Buenos días a todos, bienvenidos a este martes 8 de octubre del 2019. Y pues bueno, soy María José Cadena, estamos en este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a nuestros amigos del Heraldo de México que se están conectando a través de Facebook Live en estos momentos, a través de Periscope, en Twitter. Por favor, compartan este video, ayúdenos a llegar a más gente. Un saludo también a los que nos ven todos los días fielmente a través de YouTube en Diario de Confianza y los que descargan este podcast todos los días. Esperemos que lo hayan escuchado si lo descargaron en el caos vial que se armó en la Ciudad de México por esta manifestación de taxistas. Vamos a platicar análisis, consecuencias, percepciones, qué fue lo que dijo la jefa de gobierno al respecto. Vamos a hablar también de la mañanera y de momento financiero, porque el presidente le garreteó en la mañanera y pues le cuesta trabajo diferenciar términos pues tan sencillos como el ahorro, pero no se preocupen, aquí tendremos a Alex Rodríguez para explicarlo. También tenemos un datillo porque esta semana se están entregando, bueno, se están anunciando más bien, la entrega es posterior, se están anunciando los premios Nobel de la Paz y la ONU Mujeres sacó unos datos que son muy importantes hoy más que nunca, y el update de la muerte de José José, porque ¿qué creen? El ejército mexicano va a ir a salvar a José José de las garras, tal vez de alguno de sus hijos. Quédense con nosotros aquí en Confianza. 1, 3, 7, 3, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aunque no lo crean, pero sí, el ejército mexicano va a ir a salvar hasta Florida el cuerpo de José José para traerlo a México. Esto lo dijo el presidente en la mañanera. Ahorita quédense con nosotros y les vamos a dar más detalles, pero primero quiero dar la bienvenida, además de los que se están conectando con nosotros, a Alex Rodríguez. Bienvenido a este podcast.
Hola, mucho gusto estar aquí. Saludos, amigos del Heraldo de México. ¿Cómo
Amado
están?
Avendaño.
Hola, Majo. Hola, Alex. Bienvenidos todos.
Ahí está. Oigan, bueno, en lo que están compartiendo esto y se conectan con nosotros, creo que es importante recordar que lo de ayer, lo de este caos vial que se hizo en la Ciudad de México con esta manifestación de un grupo de taxistas, pues es un tema más allá de que te quieran desquiciar o no, o interrumpieron tus actividades cotidianas para llegar a la escuela, al trabajo, a tu casa. Es un tema muy político, es un tema que tiene muchas aristas, muchos puntos de donde debatir, incluso la reacción de la sociedad, de los ciudadanos, ante pues lo que ya se tenía esperado, que era que bloquearan puntos estratégicos, especialmente en Paseo de la Reforma, una de las avenidas pues más transitadas en la ciudad, en el Valle de México, y una zona en Poniente como Santa Fe, que está llena de corporativos, que es un punto también, un cuello de botella incluso para entrar y salir. Sí. Alex, tú me comentabas en la mañana que este es un tema político, meramente político, esa es la raíz del problema que vimos ayer.
Sin duda alguna, Majo, sin duda alguna. Miren, yo creo que no podemos caer en el simplismo de simplemente, ahorita los taxistas no están de acuerdo con las plataformas electrónicas de transporte de personas porque no es así. Digo, en ese caso tendríamos una manifestación de carteros en la Ciudad de México protestando por el email o por el WhatsApp, ¿no? Pero mira, la Ciudad de México tiene grupos de poder. Uno de ellos es los taxistas. Entonces, como tales, son grupos con los que hay que negociar permanentemente. La Ciudad de México se mantiene funcionando pues por esta serie de negociaciones con todos estos grupos que son taxistas, ambulantes, pepenadores, en fin, todo tipo de grupos que, bueno, en este caso, sin duda, esto pues trasciende a una oficina de donde nunca debió de haber salido este problema, que es en la oficina de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad. Desgraciadamente, pues esto, como todo, o como lo estamos diciendo, pues se politiza y pues una pequeña parte de taxistas salió a la calle, pero fue suficiente para colapsar Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y Santa Fe.
A ver, sería un poco increíble pensar que todos los que salieron ayer son todos taxistas del Valle de México. Eventualmente, tal vez si tienes un puesto de gobierno y sales a decir eso, no es lo más favorable, pero a ver, entendemos entendemos el objetivo aquí, pero sin duda genera un malestar y lo comentaba en un tuit ayer por la tarde. Estoy de acuerdo que muchos es muy frustrante, especialmente cuando algo está fuera de tus manos, fuera de tu control, y tú como ciudadano pues te ves afectado, ¿no? Y no nada más aquellos que iban en el coche, sino también el transporte público que se quedó parado. Pero también entendamos que este es un tema que en efecto no debió de haber salido de la movilidad, y son grupos de presión incluso que a través de este tipo de situaciones quieren lograr pues lo que querían, ¿no? O sea, sentarse a pedir que pues Uber desaparezca.
Es medir fuerzas, en primera instancia es medir fuerzas, es decir, es plantarse para una negociación para que veas lo que soy capaz de hacer en estos términos, y entonces tratar de poner en jaque a la Ciudad de México y además escalarlo a nivel federal, porque ayer se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Entonces, ¿funciona, Amado, este tipo de situaciones?
No necesariamente, porque hay una cosa que creo que los taxistas no están midiendo, que es la aceptación popular. Y aquí bueno. eso cuesta, y ayer no les fue nada bien en redes, porque además subieron muchos videos de lo peor que hay de los conductores de taxis, uh-huh. y eso les perjudica en imagen. Puede que en la parte de presión política les haya resultado, pero la calidad del servicio está tan deteriorada que va a terminar perjudicándoles mucho más en ese sentido.
Mira, yo ayer tuve la necesidad, me subí a un taxi de estos rosas que estaba trabajando, no estaba, por supuesto, me dio el servicio, no estaba en el paro, y le pregunté yo al operador, le pregunté al chofer, y él me decía algo que me puso mucho a pensar, el punto nodal. Me dice, mira, a mí no me importa el tema de Uber. Porque además era un taxista que traía su taxi limpio, un taxista muy amable, o sea, que yo creo que es el meollo del asunto, como dices tú, pero me dice, ¿sabe cuál es el problema? La tarifa. Tenemos años de que no nos suben la tarifa. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Un tema de negociación de tarifas autorizadas por parte del gobierno de la ciudad para los taxistas no se resuelve, y escala hasta el punto en que la presión social se hace. ¿Para qué? Para presionar a las autoridades para incrementar el costo. Por supuesto, esto tiene costos políticos pues muy altos. A ningún gobierno le gusta subir una tarifa, y mucho menos de taxi o de colectivos. Y entonces, pues esto llega al punto en el que nos encontramos ahora, ¿no?
Y aparte, el hartazgo escala a un punto en el que ya no vemos como las cosas claras, ¿no? Y yo creo que las cosas claras es que sí hay un gremio que se niega y no tiene ni siquiera la actitud para avanzar. Y tristemente, muchos son los que hablan por cientos de miles de taxistas que operan en el Valle de México, que muchas veces esos taxistas, no estoy diciendo que todos los que estaban haciendo los bloqueos ayer, pero muchas veces esos taxistas son incluso los que están más atorados dentro de ese mismo círculo vicioso de las mafias, de estos gremios, son los que no encuentran salida y son los mayores perjudicados, porque pues su trabajo se ve perjudicado y no pueden salir y no pueden cambiar y mejorar, porque siguen teniendo que pagar cuotas absurdas, siguen atenidos a un sector del sindicato. Otra cosa que es importante, yo entiendo que muchos estaban enojados y es muy justo su enojo, pero también sacan a relucir, al menos en redes sociales, y creo que va un poco con lo que mencionaba Amado hace unos momentos, sacan a relucir como este clasismo, racismo interno.
Sí, eso siempre va a suceder.
Y esto es muy gacho, y cuando suceden cosas así, temas tan particulares como entre preferir usar un taxi o usar una plataforma digital, cuando, bueno, los precios son muy competitivos en ambas. Creo que no es un tema ni siquiera, no debería de ser un tema de clase, de clase social o poder socioeconómico tal vez, porque son muy competitivos ambos precios. Pero aquí el punto es que parece que estamos entablando una conversación, y veía una imagen, era un meme, ni siquiera lo voy a compartir porque seguro ya lo vieron y porque no me gustó, justamente por eso no lo voy a subir. Decía como, querido taxista, y tenía puntos del por qué un usuario prefiere una plataforma digital o cualquier otro medio de transporte a utilizar un taxi de la calle. Y decía como, tu unidad está sucia, tienes mala actitud, eres grosero, no sé si, no tengo confianza de que no me vaya a pasar algo contigo, no sé tus antecedentes, no sé si lo que me vas a cobrar será una tarifa justa. Cosas válidas, el por qué, pues tal vez hay mucha gente que prefiere utilizar cualquier app de movilidad que un taxi de la calle. Pero de repente llega el comentario así de: tu música de banda no me gusta a todo volumen. No,
eso ya es
ahí
otra
ya
cosa.
Todo lo que dijiste, todo ya, lo que hayas
perdió
pensado
sentido.
Perdió sentido. Y parece que cuando suceden estas cosas, perdemos la perspectiva y sacan a relucir así su racista, clasista interno. Sí. A diestra y siniestra, casi casi alabando las plataformas digitales, que también tienen muchas cosas. A ver, el conductor de Uber paga impuestos, él sí paga impuestos, pero la empresa Uber en México, y no estoy diciendo que esté mala, yo creo que aporta algo, Uber, Cabify, Didi, también tienen que entrar en un modelo regulatorio para que todos puedan convivir y para que no sucedan cosas como ayer. No estoy excusando lo que están pidiendo este gremio de taxistas. No estoy de acuerdo con las formas, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no podemos dejar de perder la perspectiva, porque así no se puede, así no vamos a llegar a ningún lado.
Mira, yo creo que tienes toda la razón, Majo. México, esto es un hecho incontrovertible, México es un país clasista. Es un país clasista y entonces a veces nos olvidamos de lo importante.
¿No es bueno el pueblo?
Es que precisamente desde el gobierno se alienta este discurso clasista cuando hablas de los de arriba, de los de abajo, cuando hablas de los fifís, cuando hablas de los chairos. En fin, digo, esto por supuesto que subraya lo que es una realidad. Y entonces aquí vemos con que pues podemos ver a gente que se le haga pues muy, no sé qué palabra, porque la palabra naco no me gusta, pero luego dicen: ay, ¿cómo crees que voy a subirme a un taxi? ¿No? Entonces el Uber o el Didi se convierte en aspiracional, en fin, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema de fondo es una ciudad que pueda tener con un sistema de movilidad mejor, con taxistas públicos que compitan con las plataformas electrónicas, que compitan en limpieza, que compitan en servicio, que compitan en buen trato, que
sobre
no te nieguen el servicio, y
sobre todo
en seguridad, que ahí ya nos vamos a otro problema que ya no es de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así es. Entonces, muchas cosas que analizar en este caso. Si ustedes fueron de los afectados, lo lamentamos mucho. Esperemos que esto se llegue a una resolución. Las cosas no se resuelven nada más con un video en redes sociales ni con una queja, se suceden en la realidad. Vamos a leer la primera plana del Heraldo de México. Y aquí es justamente la foto de este paro en Reforma. Taxistas pactan tregua. Gobernación les ofrece revisar ordenamientos, que es justamente un tema que era un problema de la Ciudad de México. Existe el mismo problema en otros estados, por ejemplo Quintana Roo sigue con este problema, pero llegó ya a un nivel federal. Crean la Guardia Financiera contra fraudes. Y pues, hablando en temas financieros, pasemos a la mañanera. La mañanera en la que el presidente Legarreteó esta mañana, ¿no?
¿Te refieres a Andrea Legarreta cuando habló del dólar? Sí, me imagino, sí, ¿no? Un saludo a Andrea Legarreta.
Andrea Legarreta. Pero a ver, como Andrea Legarreta y el presidente, ninguno de los dos son economistas. Entonces también, no. si yo me pusiera a explicar tal vez términos.
Pero son cosas
económicos
básicas, ¿no, Alex? ¿Yo? La diferencia entre ahorro y subejercicio, pues es una cuestión que un presidente de la República debería manejar pues con toda claridad.
Yo creo que no es un tema de especialistas. Yo creo que el jefe del gobierno y del Estado mexicano es el responsable también del manejo de las finanzas públicas del país. Y bueno, independientemente de que no si tengamos un video, pues el presidente se defiende, porque México está en un proceso claro de estancamiento económico. Tenemos dos trimestres con crecimiento cero. Estados Unidos está a punto de entrar, según ya lo reconoció el propio secretario de Hacienda, en una recesión. México se está preparando para ello, pero el presidente, cuando habla de esto, dice: bueno, pues lo que pasa es que echan la culpa de este estancamiento económico a subejercicio presupuestal. Y él alega, el presidente de la República dice, que subejercicio es en realidad ahorro, y la verdad son dos cosas diferentes. Ahorro es presupuestas algo, haces ese algo y gastas menos de lo que presupuestaste, eso es ahorro. Lo que está pasando, sobre todo con la inversión pública, y se deriva también en la inversión privada, es que se presupuesta, por ejemplo, una obra de infraestructura, ¿sí?, y esa obra no se realiza. Entonces, ese presupuesto que no se gastó no es un ahorro, es un subejercicio, y es una de las causas, entre otras, por las cuales el país está en crecimiento cero.
Ahora, uno de los pecados más grandes en la administración pública es el subejercicio. ¿Por qué? Es dinero que tiene, que tú pagaste de tus impuestos, que tú contribuiste con eso para que se realizaran obras. y el gobierno no cumplió con hacer esas obras. Eso es una cosa, y el ahorro es, una vez que hiciste las obras, te salió más barato, entonces ahí sí hay un ahorro.
A ver, tenemos el video, porque a mí sí me gustaría precisar, si me lo permites, Majo Amado, un poquito más en este tema.
La presidencia de la República, el año pasado, ejerció 3,000 millones de pesos. Y este año vamos a ejercer alrededor de 800 millones. Si se ve como era antes, estamos hablando de un subejercicio. En el marco de la austeridad republicana, con el nuevo gobierno, no se considera un subejercicio, sino un ahorro. Eso es lo que a veces no se entiende. Eso nos permite tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro, pues, es para financiar los programas sociales. Estamos hablando, en el caso de presidencia, de 2.200 millones de pesos de ahorro.
Y tampoco el presidente lo entendió.
No, no, no. El presidente tiene razón en algo. Cuando habla el presidente de los miles de millones de pesos que se han ahorrado en la oficina de la presidencia de la República, ahí estoy de acuerdo con él. Ahí es ahorro. Porque se presupuestaron 100 pesos para gastar en la oficina de la presidencia y no se gastaron los 100 y finalmente la oficina funciona. Eso es ahorro. Yo a lo que me refiero y los que analizamos, por ejemplo, el momento financiero, las razones por las cuales este país no está creciendo, es porque tenemos un subejercicio de hasta el 10% en algunos rubros, que ahí no es que se ahorre, es que simplemente algo presupuestado no se ejerció. Y ayer dábamos también en el momento financiero una cifra terriblemente preocupante, la inversión fija bruta. ¿Qué quiere decir esto? La inversión fija bruta es lo que se invierte, valga la redundancia, en insumos, maquinaria, construcción, en fin. Esta trae una caída al mes de septiembre de 9%, más del 9%. Eso no es lo mismo que ahorro. Que me perdone el señor presidente. Ahorro es el ejemplo que pone de su oficina. Ese es ahorro. Subejercicio es no gastar lo presupuestado, y es donde empieza la falta de confianza para que, pues, los empresarios simplemente dicen, oye, si el propio gobierno no está invirtiendo en infraestructura, pues nosotros tampoco.
Exacto. No, pero hay un detalle ahí, Alex. El asunto este que dice que ahorró en la presidencia de la República 2.200 millones de pesos es porque parte de ese presupuesto estaba asignado al Estado Mayor Presidencial. Eso no significa que esos 2.200 millones de pesos no se hayan ejercido, sino que simplemente se trasladaron de presidencia de la República a otro lugar.
Sí.
Pero más o menos, digamos, esos 2.200 millones, hoy dijo que esos 2.200 millones se habían mandado a programas sociales, y eso es falso, ¿eh?
Bueno, porque ahí también tenemos que hablar de lo que se llama, o sea, la labor pública, la responsabilidad pública incluye el ejercicio del gasto. Y un gasto mal ejercido es una forma, perdóneme, señor presidente, es una forma de corrupción. Porque efectivamente tenemos más programas sociales. Bueno, presupuestemos esos programas sociales, ejerzamos el control correspondiente para que digan, oigan, le vamos a destinar a los programas sociales tanto, ahí está en el presupuesto, vamos a vigilar que se cumpla, se cumple y todos contentos. Pero no podemos jugar con el cuento de que ahorramos acá y eso lo gastamos acá, porque entonces nos convertimos en ineficientes a la hora del ejercicio del gasto público, que es finalmente dinero de nosotros tres y dinero de todos los mexicanos.
Y al final quienes terminan siendo los más afectados es el país, ¿no?
Sí,
la economía,
claro,
del país, el estancamiento de la economía del país. En fin, díganos sus comentarios. En la mañanera también se habló del caso de Marta Erika Alonso, la gobernadora de Puebla, el fallecimiento de la gobernadora, que todavía no tienen información, ¿no?
No, que el estudio final de todos estos expertos de diferentes países, incluidos los fabricantes del helicóptero, va a estar el 25 de octubre disponible, y a partir de ahí se podrán sacar conclusiones. Sobre todo, lo que llama mucho la atención es que, pues, no le encuentran por ningún lado ningún tipo de error mecánico ni físico, todo está en orden. Entonces parece que pues fue obra del Espíritu Santo, saber de qué, pero no hay forma de saber otra cosa. A partir del 25 de octubre sabremos exactamente cuál es el dictamen técnico de la caída de este helicóptero, y entonces, pues, ahí deducir cuál es el origen verdadero de esta tragedia.
Así es, una tragedia.
Una tragedia, una tragedia que debe ser esclarecida, que ya va 9 meses. A mí me preocupa mucho algo. Cuando tienes que llenar, por ejemplo, un espacio en medios, pues tienes que trabajar para llenar media hora de un noticiero, una plana de un periódico. En el caso de las mañaneras, hoy no entiendo la verdad cómo abrieron la conferencia con este tema. Si finalmente el informe que dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, no me lo van a creer. De veras, el informe consistió en: hemos dado 8 conferencias de prensa, hemos emitido 6 comunicados de prensa, hemos comparecido ante el Congreso 2 o 3 veces. Perdónenme, pero el país no está esperando cuánto hicieron, lo que debieron de haber hecho, sino por qué se cayó el helicóptero donde viajaba la gobernadora.
Ah, es que eso no lo sabemos.
Mucha explicación, entonces tendremos que esperar el 25 a ver si nos van a decir lo que han hecho o lo que realmente pasó.
Y llegar a una conclusión.
Y en qué conclusión llegaron, que es lo importante, ¿no? Porque estás hablando de una tragedia de un senador, exgobernador y de una gobernadora en este país. Y ya en el tema que todo el mundo quiere saber, también se habló sobre José José. Es que de verdad el show de la mañanera es una ilusión.
Oye,
surreal.
Si se pudo revivir por ahí, aunque sea temporalmente, a Juan Gabriel, ¿por qué no habríamos de hablar de José José?
En la mañana se habló, sin información, del fallecimiento de Marta Erika Alonso y Moreno Valle. Se habló del T-MEC, se habló de que el presidente decidió darnos las peores clases de economía que alguien puede escuchar sobre la diferencia entre el subejercicio y el ahorro. Y también se habló de José José, más importante que nada. Y esto fue lo que dijo el presidente de cómo el ejército va a salvar el cuerpo de José José.
Los familiares solicitaron a la Secretaría de la Defensa para que en un avión de la Fuerza Aérea se trasladara el cuerpo
de José José.
Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé, siempre y cuando se lograra un acuerdo entre los familiares. Si se llega al acuerdo, sí vamos nosotros a trasladar el cuerpo, los restos.
O lo que sea, el cuerpo, los restos, la mitad, el José y el otro José se queda en Estados Unidos. Eso fue lo que se dijo.
La reportera le preguntó también si el gobierno de México iba a intervenir para que no nos partieran en dos a José José, que primero nos los trajeran completito para hacerle su homenaje en México y ya después lo regresan a Miami para que lo cremen y ahí sí se dividan en las partes que consideren necesarias al señor José José, pero que aquí nos los traigan en cuerpo completo, para que le hagamos el homenaje completo.
Y este es un tema del cual el presidente tiene que hablar, ¿no?
Sí,
o sea, es un tema que el presidente tiene que decir su opinión como de absolutamente todas las cosas.
Oye, y una cosa nada más para puntualizar, le preguntaron sobre la nota que trae hoy el Reforma en Primera Plana, que se refiere a la determinación de que el juez que lleva la causa determine o que vaya a fallar a favor de continuar el aeropuerto de Santa Lucía, pero al mismo tiempo conservar el aeropuerto de Texcoco, seguirle dando mantenimiento. Y el presidente dijo que pues para mantenerlo hay que inundarlo.
Gran idea, ¿por qué no? Era justamente que querían salvar el lago, ¿no?
Sí, ya. Para salvar el lago. Entonces tenemos un aeropuerto y un lago al mismo tiempo, ¿no?
Ay, bueno, esto fue la mañana del señor presidente. Oigan, en los últimos minutos, gracias a todos los que se están conectando. Un saludo a los que nos envían mensajes. Pasando lista, Miguel Carranza, María José, te encontré. Saludos, gracias, qué bueno que me encontraste. Aquí estamos todos los días. Recuerden, en el Heraldo de México, 11:30 de la mañana aquí en Confianza, en la plataforma de Diario de Confianza. Traigo un tema, voy a aprovechar estos últimos minutos. Esta semana inician los que notifican quiénes son los ganadores de este año del premio Nobel, ¿ok? Este premio se da desde hace más de 100 años a diferentes personalidades en la ciencia, en la cultura, en las artes, en el activismo. Y la ONU Mujeres sacó un dato hoy que me parece muy importante compartir. En los últimos años sí ha habido un crecimiento de mujeres que ganan, pero esta es la comparación de mujeres que ganan el premio Nobel frente a la de hombres. 935 premios se han dado a hombres, mientras que 52 se han dado a mujeres. Y ves, por ejemplo, en literatura o paz, que sí ha habido un crecimiento, medicina especialmente, de que se le han dado a mujeres. Pero de repente comparas y ves, no sé, física, 3 premios únicamente, uno en los últimos 30 años. Economía, uno que se dio a una mujer apenas hace unos años, en el 2009, 2010, tengo entendido. Y es cuando salimos a este debate en el que sin duda no podemos cambiar el pasado. A ver, cuando inició la entrega de los premios Nobel, definitivamente las mujeres en casi todos los rincones del mundo no tenían acceso, bueno, ni a la educación, ni al voto, ni a una cuenta de banco, ni derechos que hoy damos por sentado para la mitad de la población mundial. Pero sí podemos cambiar hacia dónde vamos. Y este tipo de datos nos traen pues un poco a la realidad de la importancia que hay de hacerle reconocimiento a las mujeres que ya han ganado el premio Nobel, estas 52 mujeres, y también pues hacia dónde tenemos que ir, ¿no? A más representación, a conocer de ellas. Aquí tenemos unos datos, por ejemplo, de mujeres que han ganado el Nobel. Marie Curie ganó el premio Nobel 2 veces de física.
En una época en la que la mujer estaba completamente...
Gabriela Mistral.
Chilena. Alba Myrdal. Ella ganó, por ejemplo, en la década de los 70, el premio Nobel de los 80, ahorita les confirmo el dato, junto con Alfonso García Robles.
Mexicano.
Ganó el premio Nobel por el tema del desarme. Uh-huh. Dorothy Hodgkin, quien prácticamente le debemos el descubrimiento de la insulina a ella. Por cierto, Margaret Thatcher tenía su foto. Toni Morrison, que falleció este año. Toni Morrison, escritora afroamericana. Svetlana Alexievich. Si les encantó Chernobyl, tienen que leer a Alexievich. Eleanor Ostrom, quien ganó apenas en 2010. Por primera vez una mujer ganó el premio Nobel de Economía. Estos son algunos datos. Don Strickland también ganó hace poco el premio a física. Ya lo han ganado otras dos mujeres. Rigoberta Menchú, mi querida Rigoberta Menchú, ganadora del premio 92, Nobel de la Paz.
Guatemalteca.
Y son nombres que van más allá de Malala. Muchos se ha hecho sobre Malala, y Malala ha hecho una gran labor por la educación de niñas, especialmente en países euroasiáticos. Pero creo que es importante dar estos números, poner atención y hacia dónde va la toma de decisiones y la representación de las mujeres en cosas más allá de la literatura o la paz, que es donde más se han dado reconocimientos a mujeres, sino también en la ciencia, ¿no? Conocer las historias de estas mujeres pueden pues poner el ejemplo para otras mujeres en todas las regiones del mundo.
Tendría que haber muchas más mujeres, pero entendamos que la participación de la mujer en aquellos años, la apertura hacia mujeres que desarrollan ciencia, literatura u otras ramas, economía, pues no estaba tan abierta. Pero en estos tiempos me parece que la tendencia todavía no alcanza a revertirse como para que tuviéramos todavía más.
Por lo pronto, en los premios Nobel de este año, estoy viendo aquí, hasta donde veo, los están anunciando justamente hoy, nos decías, Majo, No veo ninguna mujer.
No hay ninguna mujer, y esto, por eso la ONU Mujeres saca a relucir esto, 935 premios que se le han dado en más de 100 años a hombres frente a 52 de mujeres. Esperemos que esta tendencia pueda cambiar y la representación también cambie, no nada más en el premio Nobel. Es muy subjetivo, si el premio Nobel te hace el mejor en una cosa, es muy importante, obviamente, pero en todos los ámbitos, en todos los tomadores de decisiones, de a quién le dan este tipo de premios, porque pues impulsan las carreras de mujeres y ponen ejemplos, ¿no? Entonces, mayores oportunidades, mayor información, hablar de estos casos, más allá de los 2-3 que sean muy famosos, pues empodera, ¿no? Entonces, creo que era importante mencionarlo, especialmente porque en estos días pues se están anunciando. Así prácticamente. Veremos a quién le dan el de literatura, que siempre es muy controversial, y que recordemos que el año pasado no se dio porque el comité del Nobel tuvo algunas acusaciones de acoso sexual, por lo tanto decidieron el año pasado no darlo. Gracias por haber estado con nosotros en este podcast de El Heraldo de México, aquí en Confianza. Recuerden que está disponible en todas sus plataformas digitales. Gracias, Amado.
Gracias, Majo.
Recuerden checar nuestra plataforma de diariodeconfianza.mx con la mejor información, seguir nuestras redes sociales y nos vemos mañana. Gracias.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.